Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Muy buenas tardes. ¿Qué banquete nos han servido una vez más los medios oficiales del castrismo? En el sótano del ridículo del castrismo siempre hay otro nivel, que nadie lo dude. Las imágenes hablan por sí solas. La jefa de turismo en Granma preparándose para el combate contra el ejército de los Estados Unidos, el primer secretario del partido en Holguín posando como un jefe militar, tanques oxidados de la era soviética, exhibidos como si fueran armas de última generación, gimnasios de palo, literalmente de palo, para entrenar a soldados hambrientos. Si los americanos llegan, no los derrotan, los matan, pero de la risa. Pero si algo terminó de coronar este espectáculo fue la intervención de Arlín Rodríguez de Ribete, una de las voces más fieles del aparato propagandístico del régimen cubano, quien sugirió en la televisión rusa que la electricidad no es tan necesaria. Escúchenlo ustedes mismos.
El apagón es terrible. Yo decía, mira, José Martí no conoció la luz eléctrica y era un genio. Y escribía como los dioses. Ojalá yo escribiera una línea como José Martí con la luz encendida.
Arlín, ¿y sabes? El siglo XXI.
Exacto.
Tremendo. Es impresionante. Esa frase ya va a pasar a la historia del absurdo. José Martí no conoció la luz eléctrica. Como si la miseria de hoy pudiera justificarse comparándola con el siglo XIX. Como si el atraso fuera una virtud. La escena fue tan reveladora que ni siquiera Rafael Correa, expresidente de Ecuador, aliado habitual del castrismo, pudo seguirle el juego. La frenó en seco con una frase que es simple pero demoledora. Arlín, estamos en el siglo XXI. Y ahí se le acabó el libreto. Porque Arlín sabe perfectamente que estamos en el siglo XXI. Pero su función no es decir la verdad, sino justificar lo injustificable, proteger sus privilegios, sostener una narrativa que no se sostiene ni dentro ni fuera de Cuba. Y para colmo, la afirmación es falsa porque José Martí sí conoció la luz eléctrica y escribió sobre ella. De hecho, la admiró, la celebró como un símbolo del progreso humano. Martí hablaba de la electricidad como una fuerza para iluminar, no como una excusa para resignarse a la oscuridad. Mientras en la televisión oficial se romantiza el apagón, en la Cuba real hay familias que pasan más de 40 horas sin corriente. Hay comida que se echa a perder en los refrigeradores, hay niños que no duermen y no pueden ir a la escuela, hay ancianos que no soportan el calor. Los hospitales están funcionando a medias, hay provincias enteras incomunicadas, sin radio, sin televisión, sin internet. Usar a Martí para justificar los apagones no solamente es una torpeza comunicativa, es una falta de respeto a Martí, al pueblo cubano, por supuesto, porque Martí soñó con un país moderno, digno, próspero, no con un país resignado a la escasez eterna. Por cierto, también fue noticia que México canceló un envío de petróleo a Cuba previsto para este mes, lo acaban de confirmar. Y aunque parezca mentira, todavía hay quien cree que el petróleo beneficiaría al pueblo y creen que, bueno, que esto, este corte de petróleo pues va a hacer que el pueblo se lo sienta más. Pero todos sabemos cuál es la verdadera prioridad del régimen cubano. No se lo digo yo, dejemos que sean ellos mismos los que lo digan. Escuchen a este delegado del turismo.
Dejar claro que el turismo de Cuba sigue en normalidad completa como años anteriores. Sé que ha sido de mucha preocupación la situación del combustible para asegurar la operación turística. Y cuando hablo de operación turística me refiero al combustible de avión, al combustible de los transfers, al combustible de las excursiones, está asegurado. Cuba continúa siendo un destino turístico seguro.
Lo escucharon por su propia voz. Hoy, cuando Arlín dice que José Martí no conoció la electricidad, lo que en realidad está diciendo es acostúmbrate a vivir peor. Eso en pleno siglo XXI es inaceptable. De todo esto vamos a estar hablando hoy en Cuba al Día, de la propaganda frente a la realidad, de la oscuridad que no viene del cielo, sino de un sistema que ya no da más. Soy Mario Pentón, bienvenidos.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día. Con Mario Pentón. Cuba al día.
¿Y realmente estará preparado el régimen cubano para cualquier tipo de enfrentamiento al gobierno de los Estados Unidos, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Parece increíble, parece una cosa, vamos, que a quién se le puede ocurrir. Pero eso es lo que dice el régimen, que va a costar trabajo, que podrán entrar pero que no podrán salir. Lo que hemos visto en estos días ha sido, les digo, un festín realmente para quienes les gusta mirar todas las ridiculez de la dictadura. Pero vamos a hablar de esto, sobre cómo está la defensa aérea de Cuba, cómo está la aviación cubana. Y nos trae estas imágenes mi estimadísimo Luis Domínguez, un querido amigo, quien trabaja para la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ti por tu invitación, y este es un tema que se debe tocar, ya que ellos se dan golpes en el pecho todas las semanas de lo que le van a hacer a los Estados Unidos. Y esta es la verdad. En el aeropuerto de Holguín tienen 4 MiGs. Por cierto, las numeraciones esas son falsas para hacerlo pasar por MiGs de otra categoría. Así están la inmensa mayoría de los aviones cubanos. Y eso de esconderlos en cuevas para que salgan es completamente irracional. Esta es una foto vieja. Ese fue el MiG que trajo Oreste Lorenzo a Key West y fue tomada ahí en Key West. Y después, cuando volvió a Cuba, lo tiraron al lado de una carretera en el Escambray. Así es como están. A Cuba, hoy en día, después de haber recibido más de 300 MiGs durante la época de los 80, el último avión que llegó a Cuba fue en 1990. Mira, este es el avión de Oreste Lorenzo, tirado al lado de una carretera. El 722 al lado del hombre del que tiene la camisa roja. El mismo avión llegó a Cuba volando en el 91 y así terminó después de llegar a Cuba. Así está todo en Cuba. Cuba es un país desbaratado. Ellos esconden eso, ellos no quieren que estas fotos se muestren, pero ahí están. Por ejemplo, la torre de control de la base aérea de La Coloma en Pinal del Río, desde 1996, desbaratado por completo. La base aérea de Ciudad Libertad ya no existe. Lo que existía ahí, que eran los talleres de la Yuri Gagarin, desbaratado. Lo mismo está la de San Julián, en San Antonio de los Baños. Las pistas, nada sirve. Sin la subvención de la Unión Soviética, Cuba, después de 1990, se fue a pique. No claro, ha llegado repuesto, no ha llegado armamento, no ha llegado nada a Cuba. Yo les diría que paren de darse tantos golpes en el pecho, porque se lo van a hundir tarde o temprano.
El régimen, para quien está exhibiendo la fuerza, no es para los Estados Unidos. Ellos saben que no tienen ninguna posibilidad contra los Estados Unidos. Exhiben la fuerza contra el propio pueblo cubano. Es la manera de decirle al pueblo cubano: yo tengo el poder, yo tengo las armas y yo te voy a seguir oprimiendo y no te puedes levantar en contra mía.
El avión que derribó las avionetas al rescate, ese es el avión emblema de la Fuerza Aérea Cubana.
Pues,
ese es el
así
está. Es el 900. Así está hoy en día. Si ese avión está así, imagínese el resto. Claro, ellos pintaron otro avión que pudieron rescatar, que era el 902, ahora lo tienen en el Museo de la Base de San Antonio, muy pintadito, con el número 900, pero el 900 estaba así. Y ya fue picado, por cierto, ya ni existe. La mayoría de estos aviones ya han sido picados, y ahí se puede ver la realidad de Cuba. Esto no lo muestra el gobierno cubano. Ellos pintan muy bien muchas cosas para intentar engañar al pueblo y al mundo entero del poderío que tienen. Pero es un poderío ficticio. Esto es un MiG-23 en el mismo lado donde estaba, un MiG-21, que es el 601, el segundo que llegó a Cuba. Mírenlo ahí. Así están. En Cuba no queda ningún MiG volando. Los últimos MiG-21 volaron hace 2 años. Los últimos volaron en el 2007, 2008, más o menos. Este de nuevo es el avión que derribó las avionetas Hermanos al Rescate. Los soldados ahí se metieron adentro de ese avión y me mandaron las fotos inéditas. Esto fue en el 2019 y 2021. Esta es la realidad de Cuba. Paren de mentir. Con la tecnología que hay hoy en día, yo he tenido gente caminando adentro de las bases aéreas cubanas y mandándome videos. Ustedes pueden mentir hasta cierto punto, pero ya no controlan la información que sale sobre las reliquias que tienen en Cuba. Ese botón se apretó para derribar y matar a 4 cubanos americanos y un americano, ¿ok? Y ahí está la verdadera imagen de lo que tiene Cuba hoy en día. Reliquias.
Tú decías algo que yo creo que es muy valioso, y es el hecho de que el régimen cubano, desde los finales de los 80, en aquellas guerras que tuvo en África y tal, desde entonces no ha recibido más nada, desde entonces no ha recibido armamento moderno por parte de Rusia ni por parte de ninguna otra potencia, y realmente no hay ninguna posibilidad, no digamos ya de una incursión puntual como la que vimos en Venezuela, que las Fuerzas Armadas venezolanas son muy superiores a las Fuerzas Armadas cubanas en cuanto a tecnología y tal, y tampoco pudieron hacer nada. se llevaron a Maduro, hoy está en Nueva York. Imagínense las Fuerzas Armadas del régimen cubano.
Exacto, Mario. El último avión de guerra que llegó a Cuba fue en 1990 y fueron MiG-29. Ya eso se desfasaron en el 2007, 2008, 2009 con corrosión en la cola de estos aviones. Nunca lo pudieron arreglar en Cuba y los tuvieron que retirar. En el 2018, los MiG-23 que Cuba tenía, los pocos que les quedaban, que habían llegado, llegaron más de 70 a Cuba, fueron retirados. Los MiG-21, que llegaron más de 100 MiG-21, 120, 130 MiG-21 a Cuba, hace 2 años que no vuelan. Lo único que le queda a Cuba en aviones, ahora lo que queda volando en Cuba son 2 L-39 checos, que son aviones de entrenamiento que llegaron a Cuba en 1982 a esta base, a San Julián, quedan 2 volando, y helicópteros Mi-17 que han de quedar alrededor de 12. Eso es lo único que queda en Cuba. Señores, generales, dictadores en Cuba, es hora de pensar que ustedes no van a aguantar una amenaza y un poderío militar como el de Estados Unidos. Así que tengan cuidado dándose golpes en el pecho, porque tarde o temprano les va a costar la vida. Personas que han entrado ahí, Mario, caminaron esas pistas y me estaban mandando los videos. Entonces, entraron a la base de aérea de San Antonio de los Baños, la base más importante de Cuba, y me mandaron la foto, 2 personas diferentes. Está al lado donde los talleres del aeropuerto de Holguín tienen 4 aviones ahí y han entrado ahí, le han tomado fotos y las mandan. O sea, esta es la verdad. Lo que te cuenta Cuba, como siempre, es y será mentira.
Tremendo. Yo creo que las imágenes hablan por sí mismas, ¿no? O sea, aquí no hay ningún tipo de posibilidad de enfrentar a Estados Unidos, al menos en los cielos. Con las imágenes que hemos visto, yo creo que es suficiente como para entender el nivel de pauperación del ejército cubano, que yo he escuchado a militares, y creo que es cierto, decir que después de las guerras africanas, Fidel Castro se dio cuenta de que él no iba a participar ya más en ninguna guerra, termina la Unión Soviética, y se concentra en reprimir al pueblo y en mantener el ejército, pero para reprimir a la población cubana.
Exacto. Ellos los jueguitos esos que hacen los sábados con el Día de la Defensa son para intimidar al pueblo. Los americanos saben exactamente lo que tienen. Yo he comprado fotos de Playa Baracoa del día 7 de este mes, de San Antonio. Se pueden comprar fotos recientes del día 15. Ahora se puede ver inmediatamente lo que está volando en Cuba. Y en San Antonio tienen un total de 4 o 5 helicópteros. Cuba nunca pagó, nunca Rusia le cobró el dinero por esas armas que recibió. Cuba los tuvo porque todo era gratis. Le arreglaban, les mandaban los motores de aviones para arreglar sus aviones.
El régimen funcionaba como una especie de portaaviones de la Unión Soviética frente a los Estados Unidos. Entonces era todo 67 mil millones de dólares le dio en subsidios. Solo un subsidio, 67 mil millones de dólares, muchísimo más que lo que le dio Estados Unidos a Europa Occidental con el Plan Marshall, que Europa Occidental, mira, hoy son países desarrollados. ¿Dónde está el dinero en Cuba? ¿Dónde está la vida en Cuba?
Tremendo. Sí, Cuba siempre ha sido un régimen parásito que ha necesitado vivir rascándole a otros países lo que pueden ellos tener. Cuba llegó a tener a finales de los 80 más de 300 MiGs en total, y ahora, hoy en día, no le queda ni uno, o sea, le queda 0. Y ese mensaje tiene que llegar claro. Las mentiras son las mentiras, pero vivimos en un mundo hoy en día que todo se puede corroborar. Y eso es, el que quiera saber, que compre una foto de San Antonio de los Baños o que vaya a Google Earth y busque San Antonio de los Baños, vaya a Holguín. Y ahí van a ver 4 aviones al lado del UTE, de la Unidad Técnica de Exploración, que es donde reparan esos aviones. Pero esos aviones no han volado desde hace 20 años. Y así, en Santa Clara, lo mismo. No existe ni un avión que vuele militarmente en Cuba, excepto aviones de entrenamiento, que aquí muchos americanos los pueden tener para su deleite, ¿no?
Gracias, Luis Domínguez. Queridos amigos, quédense con nosotros, porque al regreso tenemos información explosiva sobre los envíos de petróleo de México a Cuba, lo que se pensó que iba a ser el salvavidas del régimen cubano, Bueno, pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acaba de decir que en una decisión soberana, Pemex decidió no enviar el cargamento que esperaban en La Habana. Gracias, Luis.
Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.
Y una noticia que el día de ayer en la tarde pues revolucionó todo lo relacionado con Cuba es que Pemex ha anulado un envío de petróleo a la isla. Un envío de petróleo además muy esperado, una vez que se han terminado los envíos desde Venezuela, el régimen cubano está desesperado buscando petróleo y Pemex, que era el salvavidas que se esperaba, pues anuncia que no va a enviar este petróleo. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado la anulación de este envío. Vamos a hablar de todo esto con Miguel Cosío, analista, experto, además presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Miguel, ¿cómo estás?
Hey, Mario, ¿qué tal? Qué gusto de nuevo poder compartir contigo micrófonos.
Claro que sí. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum hoy justificando como una decisión soberana, dice ella, que Pemex no le quiere enviar este petróleo al régimen cubano.
Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba a partir de las decisiones que se toma.
¿Y por qué entonces se toma ahora y no antes?
Pues así como durante un tiempo no se envió y después sí se envió y otro tiempo no se envió y sí se envió.
¿Esa soberanía de Pemex incluye mantener acuerdos energéticos con Cuba aun cuando incomoden a Washington?
Nosotros hemos planteado todo el tiempo que, primero, que México toma decisiones soberanas y no lo ha hecho solamente el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino lo hizo el del presidente López Obrador. Y antes, aunque no estuviéramos de acuerdo, lo hicieron otros gobiernos en relación con Cuba. Eso es muy importante, porque desde el primer bloqueo a Cuba, México fue el único país que votó en contra del bloqueo.
La narrativa del bloqueo una y otra vez, porque sabemos que no existe el bloqueo, existe una cosa que se llama embargo, pero bueno, nada, es la izquierda mexicana, la izquierda latinoamericana, siempre con lo mismo. En concreto, esto me recuerda mucho al secretario Rubio. Veremos las acciones, no las declaraciones. Y la acción concreta es que México está dejando de enviar ese petróleo a Cuba. Miguel.
Así es. Mira, incluso la declaración completa de la presidenta Claudia Sheinbaum a mí me recordó mucho a un personaje de la picaresca y del arte y del cine y la cinematografía mexicana que le dio la vuelta al mundo, Cantinflas. Porque Cantinflas decía y no decía nada, decía sí, pero no, no, pero sí, lo que no, no, y lo que es, y lo que no, no, y no decía absolutamente nada. Lo que ocurre es lo siguiente, mira, desde hace varios días, varios medios de la llamada gran prensa americana e internacional, el caso de Reuters, el caso de Bloomberg ayer, había traído esta información, y antes había habido reportes de que Estados Unidos tenía una petición muy concreta para el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, la propia presidenta Claudia Sheinbaum había dicho que no, que ellos iban a seguir enviando asistencia humanitaria con Cuba. El hecho concreto es que hoy la presidenta de México no quiso dar marcha atrás en el sentido de sus declaraciones, pero en el fondo sí lo está diciendo. Cuando ella dice que se van a tomar sus tiempos y que depende de la circunstancia, te está diciendo que no. Se estaba esperando este barco que se llama Galaxy con el envío de petróleo a finales de enero y se conoció que ayer Bloomberg lo sacó y hoy fue confirmado que ese envío para el mes de enero de crudo mexicano no iba a llegar. Es importante por varias razones. Primero, porque en México durante el 2025 había venido superando los envíos de petróleo a Cuba frente a Venezuela. Es decir, los envíos de crudo venezolano habían caído, los mexicanos habían subido hasta finales del mes de septiembre y el mes de octubre, que empezamos a ver una recaída, a petición claramente, aunque la administración del presidente Trump no lo dice tácitamente, yo creo que a petición del gobierno norteamericano. Y esto me lleva a lo más importante. A finales de la semana pasada, Mario, el medio digital político sacó una información en el que la administración norteamericana estaba sopesando, es decir, estaba contemplando, no había concluido porque había voces que estaban a favor y otras que estaban en contra, pero estaba valorando la posibilidad de un bloqueo total naval a Cuba para evitar que entrara petróleo. El asunto de México es el siguiente. Mira, la semana pasada México entregó a Estados Unidos 37 narcotraficantes, incluido el famoso rey de la cocaína, el exatleta olímpico canadiense que estaba prófugo de la justicia, y se lo entregaron al FBI. Punto número uno, es decir, el combate a la droga, al fentanil, es un tema importante más para Estados Unidos que para México, y es parte de lo que la administración Trump ha puesto en la mesa. Segunda razón, el tema de el control migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos. Y tercera razón, y tal vez la más importante, es que el primero de julio va a entrar a revisión lo que se llama el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá. México tiene todas las de perder. Es decir, Claudia Sheinbaum no puede cambiar la relación con Estados Unidos por complacer una petición del gobierno cubano. Es decir, dicho de otra manera, Cuba no le da nada a México en esta relación que le sea factible. En el pasado lo vimos, sí, desde el punto de vista ideológico, tanto la administración de Andrés Manuel López Obrador como la de ella misma se alimentaba ideológicamente de el régimen cubano, ya ni eso. Entonces, México la tiene muy difícil porque tiene que escoger entre su relación histórica, comercial, política, económica, financiera con Estados Unidos o con el régimen cubano, que no le brinda absolutamente nada.
Ahora, Miguel, hay otra cosa que acaba de salir publicada por el Miami Herald, el artículo de Nora Gámez Torres. Básicamente lo que dice este artículo es que el régimen cubano, y esto es muy importante porque yo me he encontrado en estos días a mucha gente diciéndome, no, imagínate, todo esto va a perjudicar al pueblo cubano y el pueblo es el que más va a sufrir. Señores, fíjense en este artículo que acaba de publicar el Miami Herald. Cuba vendió la mayor parte del petróleo que recibía prácticamente gratis de Nicolás Maduro de Venezuela. Cuba los revendía. ¿Dónde metieron todos esos de cientos de millones de dólares? ¿Dónde están? El pueblo cubano no los vio. Ese es el dinero que la dictadura utiliza para mantener a su sistema represivo, para mantener el estatus que hay en la isla. Y me parece impresionante, de 70.000 barriles diarios de petróleo que recibió Cuba, y estamos hablando del 2024 y el 2025, Cuba revendió la mayor parte. Dice que el valor hasta 1.300 millones de dólares, el valor que Estados Unidos estima que Cuba obtuvo de eso.
Sí, es decir, en ese periodo, un año calendario, como dices tú, de finales del 2024 a finales del 2025, de los 70.000 barriles diarios de crudo, Cuba habría vendido hasta el 60%, ¿dónde? En mercados asiáticos. Es decir, ahí, ¿quién lo llevó? ¿Quién lo transportó? ¿Quiénes fueron los clientes? ¿Cómo se pagó? ¿Dónde está ese dinero de esos 1.300 millones de dólares? Es decir, de 70.000 barriles diarios, calcula Mario, que prácticamente vendió 40.000 barriles diarios de petróleo. Y la pregunta es esta. Tú y yo recordamos, porque tú reportaste puntualmente, el tema de los apagones, el tema del desplome del sistema eléctrico nacional cubano. Entonces, mientras la población cubana estaba sufriendo apagones de 20, 22 horas diarias en provincia más que en La Habana, esta gente estaban vendiendo un petróleo que supuestamente debió haber ido destinado a la población cubana. Entonces, ¿quién es el culpable? Cuando yo leo los posts de Miguel Díaz-Canel o Manuel Marrero o Roberto Morales Ojeda o Bruno Rodríguez Parrilla, no es el embargo estadounidense. Por lo tanto, tú hiciste bien en aclarar que lo que dice Claudia Sheinbaum es falso, totalmente falso. Es decir, el embargo principal que existe, el bloqueo real que existe es del régimen cubano contra el propio pueblo cubano. Y por eso ese dinero es el que habría que averiguar con quién se negoció eso. ¿Quiénes pagaron por ese petróleo que les dio Nicolás Maduro?
¿Hasta dónde crees que está dispuesto el presidente Trump a llegar?
Mira, el presidente Trump ha tenido tres o cuatro frases que encierran el concepto. La primera, que él habló el mismo 3 de enero, el mismo día de la captura de Nicolás Maduro, sobre el tema cubano. La segunda es cuando él dice, un mensaje dirigido a la clase política y militar cubana, a Raúl Castro, negocien ahora antes de que sea demasiado tarde. Después, acto seguido, dice, no hay dinero y no hay petróleo. Y después empieza a filtrarse toda esta cantidad de decisiones que ha tomado el gobierno norteamericano en relación al régimen cubano. Yo lo que creo es que Trump ha demostrado ser una persona que siempre va en busca de la negociación. Él quiere sentar al régimen cubano en la mesa. Lo que pasa es que en el caso del régimen cubano no hay un Delcy Rodríguez, como en el caso venezolano. Se ha dicho que antes de que finalice el año cae ese régimen. Yo creo que más cerca, y el verano para el régimen cubano puede ser muy, muy duro.
Gracias, Miguel Cosío. Gracias a todos por la sintonía. Nos mantenemos en contacto. Nos encontramos mañana aquí en Cuba al Día. Gracias.
Saludos.
A todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan desde la isla a través de la onda corta y a quienes nos ven a través de las redes sociales, continúe con Martín Noticias. Nos vemos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.
Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, es como barca perdida que no sabe a dónde va.
Atención Baracoa, hay que recordar a uno de sus hijos ilustres. Fue ovacionado el lejano 16 de febrero de 1972. Hablamos de José Adolfo Legra Utría, quien se coronó campeón de Europa de boxeo. Se había nacionalizado español en 1966. Abandonó Cuba en el 63 porque quería ser profesional y en su tierra no lo dejaban. Comenzó entonces en España su camino en los cuadriláteros pagados. Más que esquivar, bailaba en el ring. Era difícil darle. Salvando tamaño y visiones, era parecido ver a un Muhammad Ali en miniatura, y eso es mucho decir. En 1966 se hizo ciudadano español. En 1968 peleó en el Reino Unido y venció ese combate por nocaut técnico en el quinto asalto, haciéndose entonces campeón mundial de la WBC. En años posteriores tuvo pérdidas y retenciones de títulos europeos y mundiales. Lo que nunca perdió fue el aplauso y la simpatía del público español y el cariño en la distancia de su oriental Baracoa. Se retiró con un récord impresionante: 129 victorias y 11 reveses. A sus 80 y tantos años, José Legra vive en Madrid y de vez en cuando sueña con puñetazos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.